Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es. Son las 4 de la tarde, 34 minutos. Gracias por habernos sintonizado en esta hora. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en Tocadisco, que se transmite todos los días lunes a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos aquí por Flaxo Radio, la radio donde se amplifican las ideas. Y bueno, hoy nos acompaña Pamela Ortega. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida a esta nueva edición.
Muy bien, Javi, muchas gracias. Un gusto estar aquí.
Y ya vamos a develar de qué país vamos a conversar hoy. No les adelantamos mucho, pero les decimos que está un poco al otro extremo del mundo. Y para más detalles, bueno, vamos a hacerles una presentación de la ficha del país a la que vamos a llegar hoy. Entonces vamos a escuchar nuestra presentación y ya comenzamos esta descripción geográfica y geopolítica de este país. En el viaje de hoy, llegamos a Taiwán. Bueno, más conocido como la República de China, Taiwán, porque la otra es la República Popular de China, y hay que hacer una diferenciación. Y para más detalles, luego le estaremos preguntando a nuestro invitado de la tarde de hoy. Pero, Pamela, tú tienes algunos datos acerca de este país que está enclavado al otro lado del mundo. Prácticamente fue una península de la República Popular de China y luego tuvo una separación. Pero tú tienes más detalles, Pamela.
La isla de Taiwán, también conocida en el pasado como la famosa Formosa, del portugués Ilha Formosa, Isla Hermosa. La isla de Taiwán tiene una superficie de 35.980 kilómetros cuadrados y está situada a 200 kilómetros al sureste de la China continental, separadas por el estrecho de Taiwán, y su capital es Taipei. También tenemos y conocemos que Taiwán tiene 22 regiones, una longitud cerca de 383.6 kilómetros de norte a sur y 145 kilómetros de este a oeste en su punto más ancho. Al norte se encuentra el Mar de China Oriental y al sur el Mar de China Meridional, mientras que la costa oriental de la isla está bañada por el Océano Pacífico y el archipiélago de las islas Ryukyu de Japón.
Y bueno, yo tengo un dato que me indica que tanto la Constitución de la República Popular de China como la de la República de China, el régimen ejerce la soberanía real sobre la isla y la consideran territorio de Taiwán y las Islas Pescadores como una provincia de China. Y luego le estaremos preguntando a nuestro invitado, reitero en eso, porque esta división política es interesante como para entenderla geopolíticamente. Desde 1945, la isla ha estado bajo el régimen político de la República de China, el estado que gobernaba toda la China hasta final de la guerra civil de Kuomintang y el Partido Comunista de China. Tanto este último se hizo con el poder del continente de China continental, y desde entonces el antiguo régimen chino se ha mantenido en la isla de Taiwán, dando lugar a una completa situación jurídica y diplomática, aunque en la práctica es un estado independiente parcialmente reconocido como la República de China o Taiwán. Y bueno, Pamela, tú tenías otros datitos más acerca de la población que habita la península de Taiwán.
Bueno, Javi, un poco para resumirlo de manera lo más breve posible para que nuestro invitado más bien sea el que nos fortalezca esas ideas también acerca de los grupos diferenciados que existe actualmente en esta isla. Tenemos que antes de 1949 había antecedentes familiares en la provincia china de Fujian y hablan mayoritariamente el idioma Min del Sur o Minayu, o a menudo llamado taiwanés en la isla. Los habitantes de Minayu constituyen el 60% de la población taiwanesa, mientras que alrededor del 10% de la población habla el idioma Hakka. A los hablantes de estos idiomas se les designa habitualmente con el término chino Benshengren, literalmente gente de la provincia, es decir, habitantes de antes de 1949. En 1949, la isla fue el destino final del éxodo de más de 1 millón de chinos continentales, seguidores del Kuomintang, que hablan principalmente mandarín. A este último grupo, mayoritariamente en la ciudad de Taipei, se le designa habitualmente con el término chino Waishengren, literalmente gente de fuera de la provincia, significa habitantes después de 1949. Las tensiones entre estos grupos han sido uno de los ejes centrales de la política taiwanesa en los últimos años.
Bueno, y con ese antecedente vamos entonces a presentar a nuestro invitado en la tarde de hoy, que está muy ansioso por compartir datos importantísimos acerca de la República de China, o también conocida como Taiwán. Y bueno, vamos entonces a hacer nuestra presentación para el invitado de esta tarde.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Bueno, mi querida Pamela, gracias por venir tan temprano a esta emisión y estar pendiente a toda la producción. Y también agradecemos mucho a David Pei, quien es de la Oficina Comercial de la República de China, Taiwán. Y bueno, David, gracias por aceptar la invitación. Le habíamos invitado apenas, creo que el día jueves fue, David. Entonces, te agradecemos por haber aceptado la invitación. Y es una deuda que había adquirido con David hace un tiempo porque muy gentilmente nos compartió alguna información acerca a un programa radial que se había hecho en la radio internacional de Taiwán, y en ella compartimos un poco acerca del arranque del año chino. No sé si era el año de la cabra.
Así mismo, hija.
Ya. Gracias, David, por acompañarnos esta tarde. David, y ahora sí explícanos tú con más juicio de valor esta división geopolítica, porque por un lado es como independiente, pero hay una soberanía sobre de la China popular, de la República Popular de China con Taiwán. Entonces, explícanos un poquito cómo funciona esta especie de dualidad, o daría la impresión que es un asunto un poco dual, David.
Sí, gracias. Buenas tardes a mi amigo Javi y a la nueva amiga que acabo de conocer, Pamela. En primer lugar, realmente es un gusto estar aquí de nuevo visitando a Flaxo Radio, y esta vez yo en persona comentándole un poquito acerca de mi país y de lo que los taiwaneses hacemos de la vida. En primer lugar, en los últimos años hay una tregua entre los dos lados del estrecho de Taiwán. Por este lado está la República China, Taiwán, y por el otro lado están nuestros compatriotas en la China continental. Ese estrecho de Taiwán, que antaño era un mar de problema, porque estábamos con la guerra civil. Entonces, justamente fue el estrecho el que calmó un poquito las aguas, porque era un sistema rígido, el comunismo, contra el sistema democrático nacionalista que en Taiwán nosotros disfrutamos, de la diversidad y la libertad de expresión. Pero en los últimos 7 años, en nuestro país, nuestro presidente Ma Ying-jeou ha dicho de que es más importante dejar de lado las disputas, porque eso es problema que no se puede solucionar ya no más. Entonces, ¿por qué no dejar de lado las disputas, los problemas, y ver en qué podemos hacer de acuerdo a los intereses comunes? Entonces, desde estos últimos 7 años, el estrecho de Taiwán se ha convertido en un estrecho de paz y armonía. Y eso constata los números. La colaboración que hay a través del estrecho de Taiwán con nuestros compatriotas que viven en China continental es cada día más creciente. Creo, si mal no manejo la cifra, el año pasado en total tuvimos el influjo de turistas de fuera de Taiwán 9.900.000, casi llenando ya los 10 millones, que este año lo vamos a batir el récord con toda confianza. Y dentro de esos 9 millones y pico de turistas que nos visita fuera de Taiwán, más de 3 millones y medio son nuestros compatriotas de la China continental. Fíjense el intercambio y el flujo que hay, porque compartimos la misma cultura, fluye la misma sangre de la etnia china. Entonces, hoy día, nuestro presidente, mediante esta iniciativa de paz del mar meridional de China, lo que buscamos es estrechar la cooperación.
Y David, ya que tú nos has mencionado un poco esta relación estrecha que existe, es como decir, cuando la gente de Guayaquil se trasladó a Cuenca, yo por ejemplo tengo ancestros guayaquileños, Pero de igual forma tú nos has dicho, ¿no? Yo había dicho la península, pero realmente es una isla, Taiwán, entonces es una isla bastante grande. David, entonces te quería preguntar más un asunto familiar. ¿Cuántos, tú conoces un poco de tus ancestros que están de pronto todavía allá en la China continental?
Bueno, yo, mi padre es de China continental. Luego vino cuando mencionaba Pamela que venía más de 1,000,000 de chinos de continental a Taiwán. Yo nací, por ejemplo, en Taiwán, en el sur, en un pueblo que se llama Tainan, donde desde hace 400 años que ya existía el primer templo de Confucio. Ahora ya es toda una antigüedad que sigue siendo muy venerada cada 28 de septiembre, que es considerado para toda la China, no solamente Taiwán, el Día de los Maestros, porque consideramos a Confucio como el maestro de todos los maestros.
Así es. Sí. Interesante, entonces sí, totalmente lo que habíamos mencionado en la ficha es, se corrobora con lo que tú nos cuentas, David. Y David, ya que estamos hablando un poquito de ti, cuéntanos, ¿qué labor haces aquí en Ecuador? Tú perteneces a la oficina comercial, te encargas de los negocios, de representar a una empresa. ¿Qué es lo que haces tú aquí en Ecuador? Bueno, ¿qué hace un taiwanés o un chino aquí en Ecuador?
En primer lugar, encantado de estos año y 5 meses que llevo en Quito, donde mayormente me desenvuelvo como funcionario del servicio exterior. Yo soy diplomático de carrera y mi misión esta vez es ante el Ecuador. Nuestra oficina se llama Oficina Comercial de la República China en Taiwán, en razón de que hoy día todavía no hemos desarrollado relaciones diplomáticas formales. Sin embargo, nuestra oficina desarrolla las relaciones sustanciales de intercambio con Ecuador, que lo consideramos como un país hermano. Y dentro de los ámbitos que es multifacético de estos intercambios comerciales, estudiantiles, yo me encargo un poquito de promover la parte cultural y de turismo. Por eso, uno de los temas que me traje para futuro desarrollo es justamente los recursos turísticos que hay en Taiwán. Y este DVD, con mucho gusto, le dejo como una humilde donación a Flaxo Radio para que lo utilicen. Sí, porque muchas veces en tema de turismo es mejor con imágenes que palabras. Pero nuestro desafío está en que los radios escuchas, nuestros amigos, solamente nos escuchan en el aire. Pero gracias a que Radio Flaxo es una radio internet, entonces nuestros amigos escuchas, ¿qué pueden hacer? Pueden bien recurrir a nuestra página web y ahí quizá podemos complementar todo lo que compartimos en el aire a través de la página web.
David, tú nos has compartido y vamos a hacer una primera pausa, te decía, en el programa, porque nos has traído tú una música o unas canciones de una novela hecha en Taiwán que se llama La Esposa Valiente.
Sí.
Estaba escuchando el término para... Bueno, estaba escuchando un poco el argumento de la novela. Trata de una... De cómo se desarrolla el rol de las mujeres en el contexto actual que vive Taiwán. Y por ahí hay un personaje que se le llama Zhao Zhang. O Zhao Zhang, que es como
la pequeña tercera,
la pequeña tercera, que sería le llamaríamos en español la amante de alguien más, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces,
¿cuánto se mete en el matrimonio?
En el matrimonio, sí. Exactamente. Entonces, hay una tercera que está fracturando la unión conyugal.
Sí.
Cuéntanos un poco de esa novela antes de colocar estos 3 temas musicales que vamos a compartirlos en el programa, porque también me di cuenta que la Cancillería de Taiwán está desarrollando este proyecto como un proyecto de integración con algunos países sudamericanos. Y claro, es importante Sudamérica o los países de habla hispana, justamente porque el español es una lengua ampliamente difundida en, me parece que, más de 399 países. Entonces, ahí 399 lugares del mundo donde se habla el español. Entonces, eso es significativo para ustedes. Cuéntanos un poco de esta novela y de este esfuerzo que están haciendo ustedes.
Gracias, Javi. Mire, Javi, la función del matrimonio es una cosa que yo, desde mi punto de vista de cristiano, lo comparto plenamente con ustedes. Es algo santificado por Dios. Pero lo que pasa, la obra de Dios en el ser humano recibe desafíos por la cuestión humana propiamente dicha. Entonces, el matrimonio, algo tan bello que Dios mismo ha concebido para hombre, nosotros somos producto de su creación, ha sido mal atendido por los propios hombres. Y aquí me refiero a los hombres de sexo masculino, entre ellos yo mismo, porque muchas veces somos aún machistas, como dice, sin querer queriendo, porque es justamente porque fue algo sin querer queriendo que a veces pasa desapercibido por el ser humano que es hombre, que no se da cuenta de que hay que dar el mismo lugar, el respeto a su pareja, que es la mujer, que es ese hermoso regalo que Dios nos hizo. Entonces, aún es más en la sociedad oriental, en Asia, en Taiwán, donde pesaba bastante la familia patriarcal. Y al ser patriarcal la familia, el machismo vale más, rinde más y decide más. Y eso ha opacado bastante la capacidad genuina de la mujer. Entonces, a través de esta telenovela, lo que estamos demostrando a través de la actriz es de que la mujer no debe ser soyugada por el matrimonio. La mujer es un socio de igual posición en el mismo matrimonio con el hombre. Pero cuando el hombre traiciona a la mujer debe tomar una decisión. Continuar con ese matrimonio o buscar su propia felicidad.
Así es.
Entonces, la trama a través de esta telenovela muestra la valentía del rol de la mujer frente a los desafíos que su propio marido le impone a través de la metida de pata con este Xiao San, que es la pequeña tercera, que es su amante.
Y voy a poner esta canción que se llama... Yo vi tu traducción y decía amarte con terror, pero no sé si terror y temor sean iguales en chino, pero si nos puedes explicar un poquito de la canción antes de colocarla, como para darnos cuenta.
De acuerdo, primero rendir homenaje a la cantautora, ¿no? Que se llama Freya Lin. Ella es una taiwanesa ya naturalizada y en su canción yo creo eso de amar hasta con terror es en este caso igual como tú expresabas, amar con miedo, porque la actriz de la telenovela ama tanto a su marido, pero con el miedo de perderlo, porque ya sabe después es la última que se da cuenta, ¿no? La trama va a demostrar eso. Y entonces ella, cuando se da cuenta de que había sido que su marido metía la pata con una tercera pequeña que era la prima que la tenía alojada en su casa. Ay. Fíjate lo que es. Entonces, la persona que tú con todo amor, corazón le abre y es la que te traiciona al compadre de tu marido. Entonces, ella amaba con terror, porque le sigue amando, pero es una cuestión de terror o de miedo cuando ella se daba cuenta de la verdad. ¿Disfrutamos la canción?
Vamos con esta canción que se llama Amarte con Terror. Yo le puse tomar, pero bueno, vamos a escuchar entonces.
Gracias.
Thank you. 小孩子，看你不再彷徨，也不再祈祷。曾经觉得你是曾经那个你，曾经觉得自己比谁
La vuelta al mundo en Tocadisco.
Para aquellos que nos escuchan en vivo y en directo, son las 4:57. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Saludos a William López y a Maite Gavilanes, que seguramente nos están escuchando a esta hora de la tarde. Y hoy nos acompaña David Pay, quien es parte de la oficina comercial de la República China de Taiwán. Y con él estábamos conversando mientras escuchábamos la canción y comentábamos y decíamos que el sonido de esta canción es como muy pop, ¿no, David? Pero es una balada muy bonita que se escucha muy dulce y tú nos has explicado un poco de esta canción. Y también te mencionaba de una feria tecnológica que yo había leído y había hecho incluso una nota hace unos 3 años en una revista donde yo trabajaba sobre temas tecnológicos. Y era Computex.
Allá, sí. Ahora mismo se está llevando a cabo esa feria, mega feria.
Es una mega feria.
Sí.
Y para sorpresa mía, yo ahí me enteré de una marca china que se llama Asus. Y ellos venden computadoras. Y ellos habían hecho la primera ultrabook o computadora ultra delgada del mundo en esa época. Bueno, ahorita ya hay varias. Ah, mira, el teléfono que tú tienes es un Asus.
Sí.
¿Asus es una empresa taiwanesa o es china?
Mire, en Taiwán tenemos muchísimas compañías manufactureras, diseñadoras de informática, tanto en hardware como en software. Ahora, de lo que han sobresalido mucho, mucho a nivel internacional, súper rankeada, está la que mencionas, Asus, A-S-U-S. Dicho sea de paso, colabora mucho con Ecuador mediante la donación de equipos de computadora para que se equipen aulas en los colegios. Ahí mismo tuvimos proyecto el año pasado con la alcaldía de Quito. Ahora, la otra marca que es muy famosa también, para no solamente mencionar la Asus, es la Acer. A-C-E-R. No sé si llegaron a escuchar varias veces, ¿no? La Acer. Entonces,
claro que sí.
Son los dos punteros que nosotros decimos, son los dos pilares de nuestra industria informática, en particular a computadora se refiere. Asus hasta fue la pionera en lanzar esos notebooks que se arman como si fueran Transformers.
Así. Bueno, yo había visto esta Ultra y me sorprendió mucho porque tenía discos duros de estado sólido. O sea, tú puedes acercar a la computadora y no se te va a dañar porque su disco duro es con tecnología flash. O sea, no está dando la vuelta un dispositivo ahí, ¿no es cierto? Te comentaba eso, David, porque sí, es una feria de exposición tecnológica súper, súper importante. Y bueno, pasando del tema tecnológico a otro tema un poco más cultural, cuéntanos un poco de esa importancia que ha tenido la China continental para con ustedes. Porque, por ejemplo, el idioma, la familia, son raíces comunes de las que tienen, ¿no es cierto? No se podría nunca negar que hay una total compatibilidad entre ustedes y la República Popular de China, ¿no es cierto?
Culturalmente hablando, somos la familia.
Claro, culturalmente nos has contado de Confucio. Habíamos conversado un poco de Confucio en un programa anterior que habíamos hecho con Alejandro Suárez, que estuvo en China un tiempo, y entonces nos conversó cómo él, como ecuatoriano, veía la China. Y tú has visitado la China, Hong Kong, por ejemplo, y puedes... ¿Podrías tú comparar o ver las similitudes que tienen estos dos países?
Bueno, David, Hong Kong, donde tú mencionas, sí he visitado un par de veces. Ahora, Hong Kong es un urbe muy cosmopolita y muy comercial. Ahí prácticamente se dice que es el shopping del mundo. Todo el mundo va a Hong Kong para comprar cosas. Por supuesto, hay muchos otros atractivos en Hong Kong. Ahora, en Taiwán, nosotros retroalimentamos bastante en cuanto a cultura se refiere a la misma China. Porque cuando Mao Zedong hizo la sublevación del comunismo en la China continental, él, una de las cosas que hizo fue cortar la cultura con los ancestros. Por eso hizo lo que se llamó tristemente famoso la Revolución Cultural. Entonces, cuando eso, no quería saber nada de Confucio, no quería saber nada de ética o moral que clásicamente inculcaba la enseñanza de los confucianismos. Pero ahora mismo, o hace ya un buen tiempo, que ellos también se dieron cuenta. Lo que pasa es que los gobiernos van pasando, pero la cultura es la que queda. No importa si ese gobierno es democrático o es de otro índole. Finalmente, es el pueblo el que decide cómo vivir. Y esa vivencia, después de tiempo de sedimentarse, la riqueza que se cristaliza es lo que hoy decimos cultura. Y a veces hay que incluso rescatar la cultura. Entonces, Taiwán estuvo siempre trabajando mucho en el rescate de la cultura. Otro tópico que yo ofrecería con mil gusto para hablar en una o de las próximas veces es todo el acervo cultural que tenemos en nuestro Museo Nacional del Palacio. Todo o casi la mayoría de las cosas que había dentro de la ciudad prohibida está atesorada en Taiwán, en nuestro Museo Nacional del Palacio.
¿Y cómo llegaron las cosas hasta allá?
Ya, fíjate, a pesar de la guerra civil interna, en ese entonces el gobierno nacionalista, al replegarse paulatinamente hacia el sur y finalmente tomar la decisión de pasar el estrecho y venir a Taiwán a establecer la fortaleza, entonces dentro de todo eso paso estaban planificado el de traer los tesoros nacionales. Y entonces fue dentro de ese gran proyecto de replegarse hacia el sur y luego hacia Taiwán que vinieron nuestros tesoros.
David, y solo con esta pregunta también te doy paso porque estás ansioso de preguntar, pero David, leí una fichita que tú me mandaste también.
Sí.
Bueno, la isla de Taiwán es una isla muy montañosa, tiene una geografía muy montañosa según lo que me informé. Y hay un pico que tiene 4.000 metros de altura. Y coméntanos un poco eso. Bueno, para nosotros 4.000 metros de altura está el Cajas, de donde yo soy, allá en el Azuay. Y el Chimborazo está a más de 6.000 metros. No, no voy a decir la cifra exacta porque no me acuerdo este momento. Pero sí, claro, o sea, considerando que no están en los Andes, o sea, sí es una montaña bastante grande, 4.000 metros. Cuéntanos un poquito de esa geografía que tiene Taiwán.
Bueno, yo, por ejemplo, conozco que Ecuador tiene la buena fama de contar con el corredor de los volcanes a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿no? Ahora, para el pico que tiene Taiwán, que se llama la montaña Jade, ya es todo un orgullo, porque la montaña Jade es el simbolismo, el ícono, primero considerado por todos los taiwaneses. Quizá no solamente por su altura, sino también por la filosofía que encierra el término jade. El jade es una piedra semipreciosa bastante original de la región asiática y en particular de la China y Taiwán. Entonces, mi nombre en chino lleva un jade, que te había comentado, Javi, que mi nombre vendría a ser jade en piedra. O sea, un jade aún escondido, aún por descubrir.
Tu nombre, te has puesto un nombre en español. Vi también que la productora de la radio Taiwán Internacional se llama Andrea. Pues supongo que su nombre no es Andrea. Pero, ¿por qué acostumbran cambiarse los nombres en este caso? ¿Tú por qué elegiste David?
Bueno, la verdad que no fue un cambio, sino fue una adopción. Es como decir un apodo o un sobrenombre para que te sea más fácil presentarme y conocerte. Claro. Porque mi nombre en chino es Chao Pu. ¿Viste? Así pronunciado, Chao Pu. ¿Pamela quiere repetir? Chao Pu.
Chao Pu.
Tiene buena pronunciación. Alguna gente no lo puede pronunciar tan bien, Chao Pu.
¿Y tu apellido es Pei?
Mi apellido es Pei.
¿Es Chao Pu Pei?
No, es Pei Chao Pu.
Ah, porque el apellido adelante.
Sí, exactamente. Wow. Sí. Y es solamente apellido paterno. Casi la inmensa mayoría solamente lleva el apellido paterno.
Entonces es Pei Chao Pu.
Es Pei Chao Pu. Okay. Sí, ese es mi nombre en chino. Entonces viste que complica. Mientras que Pei es más fácil de pronunciar, entonces David. David Pei.
¿Y te adoptaste, tú elegiste ese nombre?
Sí, sí. Es que,
¿por qué?
Y cuando me bauticé.
Ya. Yeah.
Sí, eso fue ya hace exactamente 30 años y 7 días. Yo me bauticé el 25 de mayo de 1986 en Asunción del Paraguay.
Ya.
Fíjense lo que es la salvación divina.
¿Tú adoptaste la religión cristiana entonces?
Sí, sí.
¿Y
sí.
antes qué eras? Un ateo.
Un ateo. Sí, no era un budista. Aunque la región predominante en Taiwán y en China también es el budismo y el taoísmo. Eso es fascinante también para hablar de la futura oportunidad que tengamos.
Pamela, te doy la palabra.
Bueno, yo quisiera ya empezar con el tema de los sitios turísticos de interés.
Entonces,
porque
vamos
ahí tenemos
a
algunas
eso,
cosas, ya que nos contaste de la montaña Jade y también tenemos otras cosas que preguntar.
Sí, claro.
¿Qué hay por visitar? Lugares turísticos de interés.
Muchas gracias, David, por contarnos sobre la montaña Jade. También tenemos algunos nombres que habíamos encontrado por internet. No sé si tú nos quieres un poco dar una descripción o bien también contarnos de otros sitios, otros lugares que tú recomiendas visitar en algún momento de nuestras vidas que vayamos para Taiwán.
Soy tenemos todo oído.
Ya, muchas gracias. El casco antiguo de Taipei. No sé si tú conoces, lo has visitado o nos puedes contar al respecto.
Tenemos varios cascos antiguos, no tanto como lo tiene el Centro Histórico de Quito, ¿no? Que es Patrimonio de la Humanidad, primero declarado en toda Sudamérica. Pero en Taipei tenemos varios cascos antiguos. Eso debido a la presencia de diversas culturas. En la isla de Taiwán vinieron los portugueses, también nos visitaron los holandeses, los españoles también tuvieron su presencia, y más al norte, justamente en uno de los cascos antiguos es Tanshui, que vendría a ser la desembocadura del río, que en español vendría a ser el agua dulce, el río de agua dulce. Allá, por ejemplo, hay un fuerte español que se llama Santo Domingo, por decir. Ahora, nuestro casco histórico está muy combinado con lo que se llama la calle de mercados nocturnos. ¿Qué quiere decir mercado? Eso lo sabemos. Pero cuando viene el adjetivo nocturno, para el taiwanés, eso quiere decir ir de paseo a gusto, comiendo, caminando. Porque hay, no quiero mentir, pero hay por lo menos 100 vendedores ambulantes con diferentes comidas que está a ambos lados de una calle, a veces incluyendo las callejuelas y aquí lo que le llama mucho la cuchara. Entonces la gente va de paseo y hay, es como ir a una feria kermés de comida. Al mismo tiempo hay negocios que vende desde ropa, desde artículos de mercería, hasta cualquier cosa que uno se puede imaginar, los juguetes más nuevos. Entonces la gente va al mercado nocturno como un paseo de cultura, porque ahí prácticamente dentro de la unidad existe una gran diversidad. Y es lo que atrae bastante también a los turistas extranjeros. Mercado nocturno, que en chino se llama yeshi.
Yeshi. Uh-huh. Muy bien. También tenemos el Memorial de la Democracia entre la lista que habíamos encontrado.
Sí.
Tal vez nos puedes describir un poco.
El Memorial de la Democracia se trata de un complejo cultural dentro de un parque. Entonces, si uno se imagina, es como tener algo similar al Centro Cultural Ecuatoriano, la Casa de Cultura y el Jardín Ejido juntos, porque ahí tenemos el Teatro Nacional, tenemos la sala de concierto, tenemos también un memorial donde está la estatua de Generalísimo Chiang Kai-shek y todo un jardín, una explanada que puede contener fácilmente a 100.000 espectadores. ¿Por qué no dije gente? ¿Por qué no dije personas? Porque en esa explanada, un lado está el museo, digo, está el Teatro Nacional. Al otro rincón está la sala de concierto del Concierto Nacional. ¿Pero qué pasa? El teatro puede albergar quizá 4.500 personas. Y la sala de concierto quizá otra tanta. Pero sumando son 9.000 personas. Pero cuando un mega evento, entonces toda la gente se ubica en sillas en la explanada. Y ahí cabe 100.000 personas. Y también muchas veces ahí nosotros vivimos una plena democracia de total libre expresión. Pero uno se imagina que cada uno tiene su manera de pensar y cuando hay movimientos electorales, entonces la gente realiza también manifestaciones políticas y por eso también se llama el parque, el centro de la democracia. Es el Memorial de la Democracia.
Muy interesante.
Sí, también. Sí.
También tenemos el Museo Nacional del Palacio, que ya nos dio una breve descripción que sería bastante interesante conocer más, pero ¿algún detalle en especial sobre el mismo?
En primer lugar, que tiene el mayor cúmulo de todo el acervo cultural china. No importa si es China de acá o China de allá del Estrecho de Taiwán, porque lo que nos dejaron los antepasados son de diferentes dinastías. Entonces, basta poner un botón. Si uno va a ver una exhibición, y si esa exhibición sea rotativa, tardaría, pero decenios de años, para poder acabar con toda la exhibición que hay. Porque es tan rico la riqueza cultural que nosotros tenemos en nuestro museo. Y basta también mencionar que tanta riqueza tenemos en el museo que ahora para que también nuestros compueblanos del sur puedan accederlo más fácilmente, estamos justamente inaugurando un nuevo sucursal en el sur de Taiwán del Museo Nacional. ¿Qué les parece?
Yo solo quería decir que una vez fui acá a Quito al Museo del Alabado que tiene 5.000 piezas y no alcancé a ver las 5.000 piezas. Si son, como dice la nota que tenemos acá, 620.000 piezas.
Por eso dije.
Entonces, realmente es muy difícil que te alcances a ver en un día, tal vez ni en un mes, y no sé si en un año. Entonces, bastante material para ver y apreciar.
Sí, y un un botón de muestra. Nosotros trabajamos mucho en el intercambio cultural. Por ejemplo, los acervos más llamativos, por decir, artefacto estrella del museo, lo compartimos haciendo exhibición itinerante en el mundo. Ya lo hemos hecho. Mira, esto solamente lo digo de manera enunciativa, no inclusiva, porque no me acuerdo de todo. Se hizo, por ejemplo, en Francia. Creo que el año pasado lo hicimos en Japón. ¿Viste? Porque la gente aprecia nuestra cultura. Y nuestra cultura en este sentido es cultura china. Somos el abanderado de la cultura china, porque lo tenemos bien conservadito.
Qué importante eso, David.
Sí, también tenemos el templo de Xia'ai. No sé si está bien pronunciado.
Bueno, de templo sí es que podemos marearnos, porque al ser la religión predominante budista y taoísmo, es que hay templo como hay en cada pueblo, hay una parroquia, se dice, ¿no? Y entonces en Taiwán, en cada barrio hay un templo, si no hay más de uno.
Claro.
Y entonces, de templo sí que tenemos miles, pero lo más importante y lo más famoso, porque muchas veces donde se cumplió un milagro, ¿no? Es que la gente venera más, acude más. Tenemos el templo de Lunshan, sí, es un famoso templo. Y una de las diosas más venerada se llama Matsu. ¿Por qué era la más venerada? Porque siendo una isla, muchos de nuestros antepasados se dedicaron a la pesca. Pero antiguamente no está todos estos equipos de comunicación moderna. Entonces ellos se medían por experiencia o si no a través de faro. Entonces los pescadores cuando están en alta mar tienen gran riesgo. Nosotros al disfrutar de los pescados debemos también muchas veces de agradecer a los pescadores. Porque son ellos los que arriesgan hasta la vida para traernos que comer. Y entonces la diosa Matsu era la que veneraba, la que le cuidaba más. Entonces ella sigue siendo muy venerada ya, porque hoy no somos todos pescadores, lo mismo la seguimos venerando.
David, creo que terminamos este segmento, Pamela, y vamos a hacer una nueva pausa musical con esta canción que se llama 5 días. Explícanos solo un poquito así de qué se trata para escucharla.
Bueno, hay varias interpretaciones. Yo interpreto 5 días a veces como una rutina, porque de lunes a viernes ya más o menos tenemos agendado nuestras actividades. Entonces la sorpresa está en los otros 2 días, o la libertad se disfruta más en esos 2 días. Pero 5 días quiere decir también un compromiso, porque nuestro trabajo es sagrado. No solamente nos permite traer el pan de cada día, sino que nos permite nuestras propias realizaciones como ser humano y el de colaborar como granito dentro de una sociedad.
Interesante concepto. Y vamos entonces a escuchar esta canción que se llama 5 días, David. Gracias por traer esta música.
Gracias.
换不回放下这负累，自由飞。走了不要追，就连呼吸都不对，无所谓。一个人低头，一个人祈求太沉重。
Los platillos gastronómicos. Escuchamos la canción. Se me fue el dedo en otro botón. Bueno, escuchamos la canción Cinco Días y David nos ha contado una interpretación de la canción que indica que podría ser una aproximación hacia la rutina que una persona tiene durante los cinco días de la semana y que luego uno disipa dos días, sábado y domingo, ¿no es cierto? De esa rutina habla esta canción. Nos ha explicado David Pei, quien nos acompaña esta tarde desde la oficina comercial de la República de China, Taiwán. Pamela Ortega está con los datos ya de nuestro segmento que todos nos quedamos así como con muchas ganas. Y David, a ver si hacen una exposición gastronómica también y nos invitan.
¿Por qué no? Gustoso.
Ya, bueno, veamos entonces. Siempre les decimos con cariño a todos los invitados porque siempre quedamos con muchas ganas de comer las cosas que escuchamos. Bueno, Pamela, tú tienes algunos datos acerca de la gastronomía taiwanesa.
Bueno, Javi, sí, estamos aquí con David, qué gusto. Y bueno, voy a dar una pequeña descripción de la gastronomía justamente. El cerdo, el marisco, el arroz y la soya son ingredientes muy comunes. La ternera es mucho menos común y algunos taiwaneses, especialmente los más ancianos, siguen evitando consumirla. Esto se debe en gran parte a que algunos taiwaneses son budistas, a la tradicional resistencia a sacrificar ganado útil para la agricultura y el apego emocional hacia estos animales de labranza. Curiosamente, la versión taiwanesa de la sopa de fideos con vaca sigue siendo uno de los platos más populares del país, a pesar de que a pesar de la versión tradicional que mencionamos. También son comunes los restaurantes vegetarianos con una amplia carta debido principalmente a la influencia del budismo. Bueno, David, te vamos a pedir dos platos porque tenemos una variedad de platos de allá, pero vamos a pedirte dos platos que tú nos describas. Aquí te digo, tal vez el nombre es los vermicelli de arroz. Tú nos puedes ayudar ahí un poco con la descripción y la preparación también si lo conoces.
Sí, ¿cuál es el otro? Vamos a hacer ya...
El otro es los fideos dandan.
Ok, sí. Perfecto. Bueno, son dos tipos de pastas que se diferencia básicamente en el ingrediente. El vermicelli de arroz, ahí denota la sustancia. Vendría a ser un fideo fino, tipo de cabello, hecho a base de arroz. Es particularmente famosa en la ciudad de Hsinchu. Hsinchu quiere decir, literalmente traducido al español, vendría a ser bambú nuevo o nuevo bambú. es una localidad en donde tendría que hacer un estudio topográfico para saber por qué en esa localidad la gente trabaja más con el fideo de arroz. Pero uno de los indicios, dato que yo le podría aportar, es que está en un valle donde entra mucho viento y quizás el arroz, para que se tiende y se seque rápido, esa localidad con la brisa permanente ayuda. Entonces, quizás sea eso. No me aventuro a decir sí, 100% que sea así. Mientras el tantán se trata de un fideo más del pueblo. Es un fideo donde uno, cuando tiene hambre, basta por decir gastar $1 y ya te sirve un fideo con una pizca de carne molida y unos trocitos de puerros que da un sabor. Entonces, en sopa, eso caldo tan también siempre se sirve en caldo. El caldo, si es un poco sofisticado, puede ser caldo de gallina o de verduras. O si no, es poco agua con salsa y soja. Porque estamos hablando de un plato que hace más de 60, 80 años, es más o menos la edad de mis abuelos. Ellos disfrutaban eso como su merienda. Entonces, cuando eso, Taiwán no se despegó todavía económicamente, éramos una sociedad agrícola, rural, tradicional. Entonces, eran los alimentos que era más fácil.
Muy bien. También queríamos hablar y abordar del tema que te interesa también a ti un poco contarnos, que es el té. Pues sí. No sé si ahí podemos, tú nos cuentas de qué viene el té, por qué tiene esta tradición totalmente china, entiendo yo, ¿no? Y nos puedes contar un poco más.
Mira que el té, no quisiera adjetivarlo solamente como té chino, porque hay también té inglés, té de India, té de Sri Lanka, que también tiene su fama y renombre internacional. Pero particularmente el té chino es famoso, según mi propio entender, por dos motivos. Uno, por las propiedades terapéuticas del mismo té. Porque, ejemplo, la gente ecuatoriana, amiga mía, siempre me pregunta, ¿y el té adelgaza? Y bueno, el té adelgaza quizá algo. Pero muchas veces depende también de la comida que uno come, ¿no? Claro. Si uno todo el día le baja carne y grasa, no hay té que pueda realmente compensar esa obesidad. Pero el té tiene su propiedad medicinales, terapéutica. Entonces, eso como hay aquí también, ¿no? Hierbabuena, té aromático.
Sí, cedrón, tenemos sí, manzanilla.
Exactamente. Sí.
Acá le llamamos infusiones, ¿no? O sea, es como...
Tienes razón, porque nosotros... Pero el té es en hoja entera.
Se ha popularizado esto de que ahora es té de durazno, té de manzana.
Sí.
Y a todo le llamamos té, pero no sé si esté correctamente. Pero en chino, ¿cómo se pronuncia y qué significa la palabra? ¿Tú tienes idea, David?
Bueno, cha es el té pronunciado en chino mandarín. Ya, producido en chino mandarín. Lo que pasa es que tenemos muchos dialectos. Pero quisiera ir al otro lado de mi personal interpretación del té. El té también es un momento reflexivo con uno mismo. El té se puede tomar con amigos, igual que el café. Pero el té también se puede tomar a sola. Y yo cuando tomo el té a solo, en primer lugar, es porque tengo un poquito más de tiempo. Entonces, puedo reflexionar de las cosas hechas, evalúo si fueron bien hechas o pudo haber hecho mejor, y también de pensar cómo debería hacer un poco mi plan de futuro para que el David Pay de hoy día se mejore para el día de mañana. Entonces, a veces el té para el pueblo chino tiene esa función filosófica, es de permitirnos hacernos una introspección, una autocrítica. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, pero de todo esto, un día lo que tenemos que hacer es tomar el té y hablar del té. Porque ahí va a ser más interesante. Porque vamos a estar ya saboreando el té,
claro,
y de comenzar a comentar un poquito y por qué se prepara de esta manera. Ahora,
claro,
para uso de ustedes, con mil gusto, tenemos para marzo de programación de Radio Taiwán Internacional todo 15 minutos dedicado al té. Entonces, hoy he traído ese material también para cuando Pamela, mi amiga, cuando quiera, o
claro,
Javi, cuando crea oportuna, lo ponga. Porque, eso sí, son 15 minutos compartido con maestro especializado en prepararte.
Estoy leyendo la ficha que tienes de que nos has dado del disco.
Sí.
Hay un personaje que se llama el señor Lee.
Exactamente.
Y le explicas cómo se prepara el té. Mira, y digo, es tan importante esto del té que incluso hasta las, no sé si los nombres, pero las transnacionales de bebidas espirituosas o bebidas efervescentes, como aquella marca de Negrita.
Y ahora es media verde.
ahora es media verde y se ha puesto y tiene una marca que hace alusión al té, ¿no? Muy importante, y digo, y el té, nunca lo había tomado yo frío, pero me acuerdo que una vez mamá me dijo, tengo sed, me dijo, ve ahí, tengo una ollita con agüita de té, digo, pero el té se toma caliente, dijo, no, el té se puede tomar con, ponle un poquito de azúcar si deseas y tómate. Realmente es una bebida que puede tomarse caliente o fría, depende de cómo uno elija tomarla, ¿no? He visto incluso que los ingleses le echan un poquito de leche. Yo he echado leche al té y claro, es como un poco raro ese té, ¿no? O sea, porque uno está acostumbrado al... Es más, aquí en Ecuador le ponemos unas gotitas de limón para que haya un contraste del té. Y de hecho el té, recuerdo de mi infancia, se pone cuando parten el pastel del cumpleaños, viene con el té. Entonces es como algo muy, muy criollo, muy tradicional, diríamos así. No tiene ningún valor como de meditación, como tú nos has dicho. Pero me parece interesante que uno haga una pausa para tomar el té, ya sea en compañía o también en lo secreto de uno, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que yo ya soy un hombre cincuentón, ¿no? Entonces ya uno tiene más vivencia y de la vida. Entonces quizá uno va a esto. Ahora, la juventud nuestra taiwanesa está fascinada con el té de perla, que lleva mucho leche. En chino le decimos textualmente zhen zhu nai cha, donde zhen zhu quiere decir perla, son bolitas de tapioca. Entonces eso es la perla. Nai quiere decir leche, cha quiere decir té. O sea, es un té nutrido de leche y perlita de tapioca. Eso está tan famoso que, sin mencionar el nombre de la casa, hay tiendas ya sucursales en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en muchos países del mundo. Y se llama té de perla con leche.
Wow.
Y
todavía no ha llegado acá.
Todavía no llega la fama, pero vamos a incorporar, vamos a cobrar $1 por cada tacita en la radio.
Sí.
David, te agradezco tanto por habernos acompañado en esta ocasión. Ha sido una charla amena. Hemos cumplido ya una hora de programa y ofrecemos pronto ya colgar este programa. Les recomendamos que revisen los posts de los programas anteriores. Hasta la fecha tenemos ya cerca de 11 programas colgados en la web. Y este es el programa número
14.
Entonces,
wow,
ya nos faltan solamente 3 más para igualarnos, David. Y entonces esperemos que en el transcurso de esta semana ya estemos igualados en la página web y tú también puedas compartir con la gente de la embajada el programa que hemos hecho contigo. Y te agradecemos mucho por habernos acompañado.
Gracias.
Y sabes,
gracias,
que yo lo que sí podría compartir es tal vez el audio de que nos has dado del tape, colócalo también en la web. Si alguien está muy interesado, podríamos compartir eso para que lo escuchen desde la página web de Flaxo Radio.
Por favor.
Sería lindo eso entonces. Y
sí,
agradecemos mucho, Pamelita, a David por habernos...
Sí, muchas gracias, David, por toda tu sabiduría aquí. Nos has iluminado con Taiwán. Muchas gracias.
¿Puedes repetir tu nombre en
chino?
En chino, por favor.
Bueno, para todos los amigos Radio Escucha de Flaxo Radio, Pei Chao Pu, David Pei le saluda y le desea feliz inicio de semana.
Genial.
Muchas gracias.
Y el último favor, ¿podrías decir la vuelta al mundo en tocadisco también en
chino?
Así es.
Rao zhe di qiu ting yin yue, 绕着地球听音乐。Una versión de traducción mía, ¿no?
Y eso está difícil de acordarse, pero te agradecemos, David.
Muchas gracias.
¿Y qué significaba una traducción literal de lo que tú has traducido? Porque no va a ser nunca igual, pero claro, ¿qué significa?
Es más o menos esa idea. Dar la vuelta en compañía de la música.
Ah, ya, bueno,
o escuchando gracias. La música, dando vueltas al mundo.
Eso es lo que queríamos hacer en este programa. Y David, me voy a despedir entonces vamos a despedir este programa con la compañía tuya y la de Pamela, con esta canción que se llama Herida Profunda, que es la canción también de la novela que nos has comentado, que se llama La Esposa Valiente.
Sí.
Y nos has dicho que algún rato van a sacarlo en algún canal por acá, bueno, y ya nos daremos cuenta de que dimos como una primicia acerca de esta novela. Espero que se concrete eso, David, por cierto.
Gracias, gracias. Cruzo la mano, oro a Dios, y gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo, y a los amigos Radio Escucha, que cuando llegue a darse cuenta de esta telenovela La Esposa Valiente, por favor, coméntenos. Visite la página web de la Oficina Comercial de la República de China, Taiwán, o búsquenos, síguenos en el Facebook, y por favor, si le pareció interesante, danos un me gusta.
Me gustó.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a David Pei por habernos acompañado. Mi nombre es Javier Macas y nos encontramos el próximo lunes con otro país.
Gracias.
Por cierto,
gracias.
Pamela, ahora sí tenemos ubicado con qué país vamos la próxima semana, ¿no es cierto?
Así es. ¿Quieres que diga?
Sí, por favor, sí.
Bueno, es Estados Unidos.
Estados Unidos,
sí.
Ok. Entonces
Las
vamos,
Vegas.
El próximo programa estaremos al otro lado del continente, nuevamente acá en América, y estaremos entonces con Estados Unidos. No será una sorpresa, pero ya hacemos el adelanto para que conozcamos un poco de este programa. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana.
Cuídate.
En una edición más. Gracias. De La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
细讯我忽然惊吓，我红了眼睛黑着脸在不断讲话，你看在眼里想到什么，何必问我怎么了，你还好吗，你的快乐与我无关，我就不快乐，我也是去继续伪装朋友的资格，我竟然希望他不够好，那就好了，你说不定会因此对我一直牵挂，这个我还值得你爱吗，我虚伪，我惭愧，我嫉妒你幸福，这个傻瓜，不要逼我说谎话，爱个人是占有，一点都不伟大了，我丑恶，我自私，我忍了，看着你容不下他，他的死心原来出于私心，我也觉得我只是欲望垂死的挣扎，我甚至想过万一你们开始吵架，在我们之间就能留下一条尾巴，这个我还值得谁爱吗，我虚伪，我惭愧，我嫉妒你幸福，你这个傻瓜，我说谎话，爱个人是占有，一点都不伟大， 也觉得我好可怕。觉得我。